Autoridades y el FBI vinculan el tiroteo en una base aérea en Texas con terrorismo. El voto por correo para las elecciones presidenciales de noviembre empieza a ser tema de discusión. Varios estados en el país autorizan la apertura de playas, preparándose para el fin de semana largo. Y el deporte en general no cuenta con un plan global para pruebas del COVID-19. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 22 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esta es la Voz de América y aquí comenzamos a informar. El FBI relaciona el tiroteo en la base aérea en Texas al terrorismo. Luis Alberto Facal informa.
El tiroteo en una estación aérea naval en Texas el jueves, que hirió a un marinero y dejó al atacante muerto, está siendo investigado como relacionado con el terrorismo, dijo el FBI. El tiroteo tuvo lugar en la estación aérea naval en Corpus Christi. La agente del FBI, Leah Greaves, informó a la prensa.
Hemos determinado que el incidente en la estación naval en Corpus Christi está relacionado al terrorismo. Estamos trabajando diligentemente con nuestros socios a nivel estatal, local y federal en esta investigación que es fluida y está evolucionando.
El atacante muerto era un hombre de 20 años llamado Adam Al-Shali, de Corpus Christi, según fuentes policiales familiarizadas con la investigación en curso y citadas por medios de prensa. El agresor intentó acelerar en su vehículo a través de un portón en la base, pero el personal de seguridad levantó una barrera a tiempo para detenerlo, dijeron funcionarios estadounidenses. Los investigadores estaban trabajando para determinar si había una segunda persona de interés relacionada al caso. El tiroteo del jueves ocurrió meses después de que un oficial de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita, que estaba entrenando en una base de la Marina en Pensacola, Florida, mató a 3 marineros estadounidenses e hirió a otras 8 personas en un tiroteo que los funcionarios describieron como un acto de terrorismo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos empiezan a considerar las afectaciones que podría sufrir como efecto de la pandemia del COVID-19. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente Donald Trump criticó este jueves la votación por correo que en algunos casos ha sido promovida por su propia campaña de reelección, alegando sin presentar pruebas que conduce a un fraude electoral total. No queremos que nadie vote por correo. Ahora, si alguien tiene que enviarlo por correo porque está enfermo, o dicho sea de paso, vive en la Casa Blanca y tiene que ir a votar a Florida y no estará en Florida, pero hay una razón para ello, está bien, afirmó Trump a los reporteros. Ese estado hizo enojar al presidente esta semana al anunciar que iba a enviar formularios de solicitudes de boletas a todo el electorado para alentar la votación segura durante la pandemia de coronavirus. La víspera, el mandatario amenazó con retirar fondos federales a los estados que respalden dicha práctica. Trump, quien votó por correo en marzo pasado en las primarias presidenciales republicanas de Florida, dijo que apoyaría las excepciones para aquellos que estén enfermos o sean el presidente. Para votar realmente y sin fraude, dijo el mandatario más tarde en Michigan, tienes que ir al centro de votación. Sobre el voto por correo añadió, obviamente va a haber fraude, no somos bebés. Trump estaba menospreciando un método de votación que su propia campaña y socios han alentado a los electores a utilizar para apoyar a los candidatos del Partido Republicano. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El estado de Nueva York permitirá a los ciudadanos llegar hasta las playas durante el fin de semana largo por el Día de los Caídos, que se recuerda el lunes 25 de mayo. Los detalles con Celia Mendoza.
A partir de hoy, los neoyorquinos en el estado podrán visitar las playas de Nueva York. Esto después de que el gobernador Andrew Cuomo anunciara que se empezaría a trabajar con los estados de Nueva Jersey, Delaware y Connecticut para reabrir estos espacios públicos y dando así inicio a las festividades del Día de la Recordación, las cuales él ha asegurado permitirá, siempre y cuando se mantengan en congregaciones de menos de 10 personas. El 50% de la capacidad cantidades, lo único que se permitirá en las playas del estado, y 157 casos del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico han sido identificados en el estado. Esto lo aseguró el gobernador Cuomo, quien indicó que están trabajando directamente con el Departamento de Salud para seguir investigando estos casos que estarían relacionados con el coronavirus. Hay que recordar que desde hace ya varias semanas se envió una alerta a los proveedores de salud, asegurando que es fundamental que estén pendientes de los síntomas. Aquí en la ciudad de Nueva York también se está trabajando para establecer un camino a la reapertura después de que algunos grupos de negocios le pidieran al alcalde y el gobernador que les den permiso de empezar a trabajar a partir del próximo 26 de mayo, a pesar de que el gobierno estatal ha dicho que se mantendrá el plan pausa hasta el 28 de este mes. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
En tanto, millones de personas están sin empleo en Estados Unidos y muchos de ellos, que no pudieron acceder a la ayuda económica del gobierno, están terminando con sus ahorros. Laura Sepúlveda nos habla de esta realidad.
Sin duda, esta pandemia no nos tocó a todos de la misma manera. Mientras algunos han salido adelante con recursos reservados, otras personas, como Pedro Solano, vendedor ambulante en Nueva York, ahora hace fila para recibir alimentos que son donados por una organización que lucha contra el hambre.
En enero, que parece hace años luz, en este momento, solo el 41% de los hogares estadounidenses podía cubrir un gasto no planificado de $1,000 con sus ahorros, y eso fue un momento en que el desempleo estaba en un mínimo de 50 años.
La cultura del ahorro no es natural en la región americana, y Estados Unidos no es diferente en este momento, según develan los datos. Su importancia para casos fortuitos como el causado por el COVID-19 ha hecho que más personas se vuelquen a mirar cómo crear un fondo de emergencia. Un ahorro que, según expertos, es ideal comenzar reservando como mínimo el 10% de nuestro ingreso mensual.
Casi la mitad de los hogares que ha visto aumentar sus ingresos durante los últimos meses ha aumentado sus ahorros, por lo que esto es una indicación de que las personas cuyos ingresos están aumentando, incluso temporalmente, están haciendo un esfuerzo para poner algo o todo ese dinero en ahorro, simplemente sin saber qué viene económicamente.
Según una encuesta de API, el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales, el 61% de los hispanoamericanos en Estados Unidos dicen estar sufriendo una reducción de ingresos, la cual varía entre pérdida de trabajo, ausencia no paga, recorte de personal o disminución de horas laborales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Iniciamos nuestro recorrido por los países de Latinoamérica y la actualización del avance del COVID-19. En Venezuela, la libertad digital continúa retrocediendo en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
De forma exponencial, la libertad de expresión de los venezolanos se ha ido restringiendo en el entorno digital y en medio de la pandemia de COVID-19 la situación continúa escalando. Desde hace varios años, diversos organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU han expresado preocupación sobre este tema. Consultada por La Voz de América, María Ingracia Chirinos, periodista e investigadora en asuntos de libertad de expresión y derechos digitales, detalla que desde hace más de 6 años se ha ido restringiendo y reduciendo el acceso a la información y a la expresión. Explica además que en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19 han aumentado las penas por delitos de odio contra periodistas y ciudadanos que denuncian en redes sociales la crisis que enfrentan día a día.
Ciudadanos que también han protestado y que han publicado contenidos en las redes sociales y que luego de medidas de seguimiento pues tienen procesos judiciales abiertos y otros han estado detenidos. Las publicaciones en redes sociales fueron tomadas como evidencias para luego abrir procesos judiciales y también para detenerlos.
Chiri nos detalla que los bloqueos a sitios de noticias no han cesado en el país.
Que son unos bloqueos selectivos, muy, muy focalizados o temporales que se dan en momentos muy específicos, pero que de cierta manera están afectando la navegación desde Venezuela. E incluso el bloqueo de las redes sociales que ha aumentado en momentos de conflicto.
En varias ocasiones el gobierno en disputa ha desmentido que pretenda atentar contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Honduras se inicia la planificación de la reapertura económica por fases, mientras la cuarentena del COVID-19 persiste y los casos de contagio aumentan. Informa Óscar Ortiz.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, desestimó que el 1 de junio se dé una reapertura económica total y reiteró que existe una estrategia de 4 etapas a nivel nacional. El plan propuesto establece la incorporación económica progresiva, basados en la densidad poblacional, incidencia positiva relacionada al número de casos de COVID-19 por municipio, capacidad de atención médica en centros hospitalarios y relevancia económica. El plan podría tomar hasta 90 días para su implementación total, dijo el presidente Hernández.
Este planteamiento, como lo está haciendo esta comisión multisectorial, pasa al SINAGER y el SINAGER procede a evaluarla de corto plazo por regiones territoriales, que son 20 que ya están activas.
Bajo las normas de estos mecanismos de bioseguridad, participan más de 17 sectores empresariales y entre ellos está el propietario de una barbería, Miguel García, quien asegura estar listo para empezar.
Protocolos, estamos haciendo los simulacros, usted puede ver ya, nuestros artistas cuentan, siempre han contado con todas las medidas de bioseguridad y ahorita reforzamos un poco ya con sus máscaras.
Mientras, algunos hondureños mantienen sus reservas sobre acudir a estos negocios. Jorge Salgado nos dijo.
Sí asistiría al final, tendríamos que aprender a cuidarnos más y esto es un proceso de cambio para todos.
Por su parte, Katie Gámez tiene una opinión diferente, debido a que es necesario tomar más medidas de bioseguridad.
Tendría miedo, no podría ir sabiendo que el riesgo es mucho.
En medio de este escenario, los contagios continúan aumentando y el departamento de Cortés en Honduras sigue siendo el epicentro de casos. Sobrepasan los 3.000. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y Nicaragua enfrenta la fase de contaminación exponencial de la pandemia del COVID-19. Daliano Ocaña tiene el reporte.
Organizaciones como la Unidad Médica Nicaragüense advierten que Nicaragua se encuentra en la fase de contaminación exponencial de la pandemia del COVID-19, esto tras un reciente informe del Ministerio de Salud que sorpresivamente elevó los casos de infectados por esta enfermedad de 25 a 254 en tan solo una semana. El doctor Javier Núñez, miembro de esta organización, explicó a La Voz de América detalles de esa conclusión.
Eso significa de que estamos ya en un proceso de contagio masivo que nos va a llevar al pico más alto de la curva y eso significa que probablemente todos los nicaragüenses nos contagien.
Este notable saldo de cifras de casos en 7 días resulta alarmante y mucho más por el momento en que se da, cuando el país está al principio de la curva de contagios y los médicos advierten que los números podrían incluso ser mayores a los presentados por el Ministerio de Salud. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo que el Comité Interdisciplinario de Médicos ha llamado al gobierno desde hace varios meses a adoptar con firmeza su rol para prevenir el número de personas infectadas.
Prevenir también la muerte, porque el Ministerio de Salud es responsable de la salud de la población. La segunda, que coordinara con todos los actores sociales. La tercera, que había que aplicar todas las recomendaciones de la OMS.
No obstante, el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, mientras la controversia se mantiene en su punto más alto y aún la administración Ortega no toma medidas para prevenir los contagios de esta enfermedad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Uruguay expresa preocupación por el creciente número de contagios de COVID-19 en Brasil y extrema esfuerzos de vigilancia fronteriza. Informa Leonardo Luzzi.
Los números son claros. El COVID-19 costó la vida en Brasil a 20.082 personas y a 416 en Argentina. Con ambos países, Uruguay comparte límites, pero la preocupación mayor de las autoridades está en la frontera seca con Brasil, donde el trasiego de personas es diario y de a miles. De hecho, hay ciudades fronterizas de Uruguay con pocos casos de coronavirus separadas de Brasil solo por una calle. En ese marco de pandemia, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue enfático en que las fronteras del país por ahora seguirán cerradas.
No hay una fecha de apertura de frontera, no quiere decir ni que sea lejana ni cercana, veremos, la vamos a decir en su momento.
El Ministerio de Salud Pública reforzó los controles sanitarios en la frontera y el lunes se comenzarán los testeos aleatorios a la población, según lo informó a La Voz de América el doctor Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
La situación en la frontera nos tiene bastante ocupados y trabajando.
Desde el 13 de marzo, día en que el gobierno declaró la emergencia sanitaria, en Uruguay fallecieron 20 personas por coronavirus. Actualmente hay 594 personas que se recuperaron y otras 135 son las que están cursando la enfermedad. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos reportó el jueves que 2.400.000 trabajadores solicitaron compensación por desempleo la semana pasada, elevando el número de desempleados a 38.600.000 personas como directa consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía estadounidense. También 2.200.000 de trabajadores por cuenta propia, contratistas y trabajadores temporales solicitaron un nuevo programa federal que les garantiza el derecho a ayuda por desempleo. La cifra de desempleados que han solicitado beneficios en efectivo equivale a casi uno de cada cuatro empleados de la fuerza laboral de más de 164 millones, aunque el total semanal ha sido la cantidad más pequeña desde que las empresas comenzaron a cerrar a mediados de marzo por órdenes obligatorias en tiendas, negocios y centros de eventos. Hasta hoy, de alguna u otra manera, casi todos los estados en Estados Unidos han comenzado a aliviar las restricciones y, sin embargo, las advertencias económicas siguen siendo sombrías. Esta semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, Powell y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtieron en una audiencia en el Congreso que el desempleo no se reducirá hasta junio. Aún así, mostraron esperanzas en los más de 2.000 billones de dólares aprobados por el Congreso y el presidente Donald Trump para impulsar la economía en la segunda mitad del año. Sin embargo, algunos economistas dicen que el efecto del coronavirus persistirá significativamente en la economía de Estados Unidos, y la Oficina del Presupuesto del Congreso pronostica una tasa de desempleo aún del 9,5% para finales del 2021. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Estados Unidos tendrá una activa temporada de huracanes que se inicia oficialmente el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, y se esperan entre 13 a 19 tormentas con nombre. Expertos del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés, dijeron el jueves que estiman que se pueden formar de 3 a 6 tormentas importantes con vientos huracanados de al menos 179 kilómetros por hora. En los últimos 2 años se han visto un número superior a la medida de tormentas con nombre. En 2019 se registraron 18 y 15 en 2018. Gary Bell, pronosticador principal del Centro de Predicción Climática, dijo que el Atlántico está en el ciclo cálido de un patrón de varias décadas que ha dominado el clima del océano desde 1995. Estamos pronosticando que será una temporada superior a lo normal, posiblemente muy activa, dijo Bell. Presume que cerca de 6 de las tormentas con nombre de este año pueden alcanzar la fuerza de huracán. Sin embargo, esta temporada 2020 comenzó temprano, que trajo fuertes lluvias a la costa sureste de los Estados Unidos en esta semana y se disipó el martes.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. No existe una estrategia universal que garantice el triunfo a la hora de realizar pruebas de coronavirus en los deportes profesionales. Los protocolos, procedimientos, parámetros y manuales pueden ser tan diferentes como los reglamentos de cada deporte. Sin embargo, habría bastante terreno común, lo cual explica por qué los ejecutivos y médicos de varias ligas han sostenido consultas mutuas mientras dan pasos hacia una reanudación, por lo menos parcial, de las competencias en medio de la pandemia. Esencialmente, los dirigentes de las ligas están eligiendo la opción menos mala en una lista. Todos se reduce a cuánto riesgo están dispuestos a correr. Cuando miras a la gente que dirige estos otros deportes, sabes que se trata de tipos realmente inteligentes, dijo Dana White, presidente de la UFC. Y nadie conoce su negocio mejor que ellos. Tienen que sentarse literalmente y desmenuzar cada tema sobre lo que necesitan hacer y cómo deben hacerlo de una manera segura, y tienen que decidirlo. Hay ya varias estrategias aplicadas en el deporte de Estados Unidos, dijo. Entre tanto, el promotor Bob Arum anunció que planifica una cartelera de 5 peleas el 9 de junio en el MGM Grand de Las Vegas, la primera de una serie de enfrentamientos que se realizarán en los próximos 2 meses en el hotel de la ciudad. Un segundo evento será escenificado 2 días después. Todos serán transmitidos por ESPN como parte de una serie de carteleras 2 veces a la semana entre junio y julio en el hotel. No se permitirá el acceso de aficionados, y Arum indicó que los boxeadores y todo el personal involucrado en la organización será sometido a pruebas de coronavirus. El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos ha eliminado 51 puestos de trabajo y puso en licencia a 33 empleados como parte de un fuerte recorte de personal a fin de reducir hasta 20% su presupuesto debido a un déficit causado por la pandemia del coronavirus. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Now,
a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Las escenas de grandes multitudes, directores y actores que recorren la alfombra roja durante el festival Hola México, que se celebra anualmente en Los Ángeles, California, y que promueve lo mejor del cine mexicano, no se van a repetir este año. La pandemia del coronavirus bloqueó la posibilidad de realizar dicho festival de la manera tradicional, pero no de poder llevarlo a cabo bajo nuevas circunstancias. Samuel Dueck, fundador y director del festival, dijo a La Voz de América que la interrupción del coronavirus obligó a buscar una alternativa temporal, el Hola México Virtual Theater, es decir, una suerte de sala de cine virtual. A partir del 21 de mayo, jueves, los amantes del cine mexicano pueden comprar un boleto online que les permita ver una película durante 24 horas. Para darle un efecto más personal a la experiencia, al final de la película habrá sesiones pregrabadas de preguntas y respuestas con los directores realizadas vía Zoom. El aplazamiento del Festival de Cannes obligó a los amantes del cine de la localidad de la Riviera Francesa a darle la vuelta atrás al reloj y regresar a la modalidad del autocine para ver una popular película dirigida por Steven Spielberg, E.T. el extraterrestre. Muchos estuvieron complacidos, según informa Reuters, de llevar sus automóviles al autocine en el sector de Palm Beach, en Cannes, en una calurosa noche mediterránea. También los automóviles fueron objeto de distanciamiento, en este caso, distanciamiento vehicular, mientras el público disfrutaba de la película. El personal de atención al público, de guantes y escudo protector facial. El Festival de Cannes iba a realizarse del 12 al 23 de mayo. Es la tercera vez que se interrumpe. La primera fue en 1939 a raíz de la invasión a Polonia y la segunda en mayo 68 por las protestas en Francia. Los autocines, tan populares en las décadas de los 50 y 60, habían prácticamente desaparecido del horizonte en todo el mundo y están volviendo a la vida a raíz de la pandemia del coronavirus, particularmente en los países donde se aproxima el calor en los meses venideros. El cantautor Luis Fonsi, que batió récords de transmisión con su éxito Despacito en 2017, marchará a toda velocidad el domingo en el Gran Prix de Mónaco, pero de manera virtual. El puertorriqueño residenciado de Miami participará del evento con 8 corredores Fórmula 1, incluyendo Charles Leclerc de Ferrari. Mercedes, Valtteri Bottas, finalista del año pasado, detrás del 6 veces campeón Lewis Hamilton, hará su debut virtual. Hamilton no participará en esta carrera simulada del Gran Prix de Mónaco, que será, repetimos, el domingo. Es la primera vez que no hay Gran Prix desde 1954. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.